Amigos, recuerden seguir las indicaciones del maestro de la cumbia viral. Lávense las manos muy seguido, no se toquen la cara, evítenlo amigos, usen desinfectante que es muy efectivo y tengan mucho cuidado en los lugares concurridos.
¡Nerd! Oye hermano, ¿viste ese estúpido nerd?
¿Cómo dice?
Hola y bienvenidos a Estúpido Nerd, un podcast sobre series, películas, videojuegos y otras cosas ñoñas. Otras cosas ñoñas como la magia, otras cosas ñoñas como la tecnología, otras cosas ñoñas como Dungeons and Dragons, otras cosas ñoñas como los viajes épicos, otras cosas ñoñas como el amor fraternal, otras cosas ñoñas como el amor de los padres a los hijos, otras cosas ñoñas como creer en uno mismo, otras cosas ñoñas como el corazón frío de Juan Dapo. Porque hoy vamos a hablar de la última película de Disney Pixar, Onward, o en español, Unidos.
In times of old, the world was full of wonder and magic. But times change. I'm a mighty
warrior. Y como siempre, estamos con Diego. ¿Qué más, Diego?
¿Qué hubo?
Y con Boris.
Buenas, ¿cómo les va?
Diego es @lefrito, Boris es @seforero o en Twitter, y yo soy @juandapo. Y recuerden que Estúpido Nerd tiene las redes sociales Facebook e Instagram como @estúpidonerd, Twitter como @estúpido_nerd, que tenemos un Patreon en patreon.com/estúpidonerd. Pueden apoyarnos no solo escuchándonos. Recuerden que estamos en todas las plataformas de podcast, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Spreaker, YouTube y demás, para que nos dejen comentarios, nos sigan, se suscriban, whatever. Pero pues sin más, vamos con la ficha técnica de Unidos.
Unidos es una película, la 22ª película de Pixar.
¿Marica ya?
Sí, es la número 22 ya. Y es la primera que no tiene que ver absolutamente nada con John Lasseter, el acusado de acoso sexual. Y esta película sigue la línea de Pixar, que todos los guiones surgen con un ¿qué pasaría si? Entonces, ¿qué pasaría si los juguetes tuvieran sentimientos? Luego, ¿qué pasaría si los bichos tuvieran sentimientos? ¿Qué pasaría si los carros tuvieran sentimientos? ¿Si los monstruos tuvieran sentimientos? ¿Si los robots tuvieran sentimientos?
¿Si los sentimientos
si tuvieran los sentimientos? Sentimientos. Incluso si los mexicanos tuvieran sentimientos.
Pero eso ya fue ir demasiado lejos.
Entonces, con los irlandeses si tuvieran sentimientos. Y la última es ¿qué pasa si una campaña de Dungeons and Dragons tuviera sentimientos? Esta película es la segunda que dirige un man que se llama Dan Scanlon.
Después de un éxito que tuvo.
Monsters University. Sí, el tipo es el guionista y director de ambas películas. Le dieron entonces esta. Y es una película que ha sufrido por el coronavirus. Porque más o menos las películas de Pixar valen entre 150 y 200 millones de dólares su producción.
¿Ah, de menos?
Pues sí. Y con el dólar como estaba barato, entonces más fácil aún. Con la Codensa 36 no se siente. El problema es que la película se estrenó justo cuando los mercados más grandes están en cuarentena o hay miedo de salir o se prohibieron las conglomeraciones de gente, ¿se dice?
Conglomeraciones, sí.
Muchas gracias. Entonces, Estados Unidos, Europa, China, Japón, que son los mercados más grandes, están como apagados y esta película le ha ido mal en taquilla. No ha recogido lo que se pensaba que fuera a recuperar. El problema es que este coletazo comenzó a afectar a otras. James Bond, la película del 007, se pospuso para noviembre por ese miedo. Mulan está en veremos, no se sabe. Los parques de Disney están cerrados.
Incluso Estúpido Roll ha sufrido retrasos Estúpido graves.
Sí, porque claro. Como se reúne tanta gente en un solo lugar.
Claro, no, es por el coronavirus que le dio a Whistle.
Como grabamos en vivo.
Sí, usted viera, no, es terrible, terrible.
Es terrible, terrible. Entonces, ahí va. Pero la película, pues, está resistiendo. La crítica ha dicho, vale, ya sabemos que esto tiene la plantilla Pixar, pero está bonita, está bien hecha, nos gusta. Hay algunos críticos que se han dicho, ya no más Pixar, ya siempre nos estás vendiendo la misma historia con otros personajes. Ya más adelante iremos a profundizar este tema. Pero ahí va, la película ahí va, no va a ser la mejor de la historia de Pixar. Claramente tampoco es la peor, pero pues que haya arrancado como la tercera menos vendedora es muy diciente.
¿Cuáles están?
La menos vendedora fue El Gran Dinosaurio y la segunda menos vendedora, Cars 3.
¿Recientes estos?
Sí.
Pero igual creo que es injusto con... O sea, no es como que la película sea mala.
No, pues es que le tocó pero un momento tocó, muy...
Exacto. O sea, puede que hagan un relanzamiento y ya.
Sí, es viable, es viable.
Don Diego, los tuluatropos. Los Sí, la cuña para nuestro podcast, hermano, nuestro podcast hijo, Las Crónicas de Tulúa. Don Diego, los Dungeonsantropos.
Dungeonsantropos, bien. Onward es una película que coge prestado de todo lo que son las narraciones modernas de fantasía. Toda esta cuestión del quest en el que tienen que atravesar peligros y que hay unos arquetipos súper claros. Está el arquetipo de el mago, está el arquetipo de la guerrera que... bueno, luego hablaremos quiénes son porque digamos que sorprenden un poco.
Pero el hermano entonces, ¿qué sería? Como
el sabio.
El bardo.
¿Es un bardo? ¿Bardo?
Lo que pasa es que en Dungeons la cuestión, el bardo... No es necesariamente el que canta cancioncitas, es el que tiene conocimiento, es el Jack of all trades.
Okay.
Entonces,
okay.
Los que son la fuente de conocimiento, de el que conoce un montón de historias, el que conoce un montón de cosas, no como que se dedica a un tipo de conocimiento específico, sino que son como los guías turísticos, se podría decir, son los bardos. En este caso, el hermano es eso. El hermano es el que conoce las historias. Básicamente eso, y los bardos cuentan historias. Entonces, sí, digamos que cogen todos estos arquetipos y crean tal cual una sesión de Dungeons and Dragons, que es tal cual un libro de fantasía. Un quest con estos peligros y estas cosas increíbles y bla, 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 bla. Entonces eso está clarísimo, clarísimo, clarísimo en Onward. Ni siquiera es como las veces que digo que son tropos que se tergiversan un poco. No, aquí son los tropos tal cual como están planteados en las otras historias. Montado con un skin fantasy moderno, por decirlo de alguna forma.
Fantasy moderno.
Pero
nombre técnico.
Nombre muy técnico. Pero digamos que los tropos están ahí clarísimos. La sinopsis. Onward es la historia de un joven que no logró conocer a su padre y que tiene la oportunidad de conocerlo y llenar ese vacío que hay en su vida gracias a un pequeño vestigio que encuentra de magia antigua, de esa que al parecer todo el mundo sabe, pero nadie quiere admitir que existía antes en el mundo. Y todas las aventuras que esto trae, chocando fuertemente con lo que es la civilización versus la aventura. Todos los problemas que le trae respecto a su composición familiar, respecto a la sociedad como está establecida, y toda una reflexión grandísima acerca de la comodidad versus las capacidades que tenemos. Todo esto enmarcado en, pues básicamente, yo creo que no las personas más desadaptadas que hay, que son las personas que siempre añoraron tener una relación fuerte con una figura paterna y nunca la tuvieron. Pues de ahí salen muchísimos superhéroes.
Esa fue la ficha técnica y los Dungeons and Tropes. Y después de la siguiente cortinilla vienen todos los spoilers de Onward o Unidos.
We only have 24 hours to bring the rest of him back.
Until then, ta-da!
Oh, that's great, Dad. You look just like I remember.
Unidos es la historia de Ian y Barley, que son dos hermanos quienes quedaron huérfanos por parte de su padre, que murió de una enfermedad que no queda muy clara, pero al parecer una enfermedad terminal que tenía muchos cables, podría ser un cáncer o una
sonaba
cosa así súper...
Sonaba cancerígeno el asunto, sí.
Sí, son como súper difícil para un niño de una edad muy corta.
De que se viera tan acabado.
Porque él muere cuando Barley, que es el hermano mayor, que le dobla en inglés Chris Pratt, y uno de sus traumas de este personaje es que nunca pudo despedirse bien de su padre, que tiene 4 recuerdos porque era muy niño, 3 son muy bonitos, y ese cuarto es como muy difícil. Ian, que es alguien que está intentando encontrarse, tiene apenas 16 años, está intentando descubrir su lugar en el mundo, y se encuentra la oportunidad de conocer a su padre, que todo el que lo escucha y todo lo que encuentra de él es como una persona grandiosa. Podía haber sido el mejor papá y la mejor figura paterna en contra de este personaje que nuevo no vio la mamá. Entonces esa añoranza de este podría ser mi padre, pero no lo conocí y nunca lo puedo conocer hasta que por cosas del destino y por un plan del papá se encuentra en un báculo con una piedra que lo puede traer por 24 horas. El hechizo sale mal, como sale en el tráiler, y es todo el
siendo el papá de la vaca y el pollito.
Sí, sí. Sí, abrazón. Y el papá es el papá de la vaca y el pollito. Y ellos se van en este quest de hermanos en búsqueda de cómo recuperar otra piedra mágica para terminar el hechizo y pasar tiempo con su padre. Y cada vez tienen menos tiempo y cada vez es más frustrante y cada vez rozan más entre las dos personalidades. Entre este personaje de Barley, que es alguien que siempre ha sido fiel a sí mismo y a lo que le gusta, a lo que le interesa, y aunque no le importa lo que diga la sociedad de él, le duele que lo traten como de inútil, pero él es muy fiel a sí mismo. Ian, que está intentando descubrirse, pero está intentando encajar en este mundo en el que claramente el capitalismo arruinó la magia y los sueños de la gente.
Pero es que fue eso.
Pues es que la crítica, así como estaba la magia y luego llegó el capitalismo.
Y luego llegó Edison. Todo empezó por culpa de Edison. Es que es bien fuerte.
Y siento que la película trata de lo que la sociedad espera de nosotros, empieza a opacar lo que nosotros pensamos de nosotros, por eso lo mirando a encajar, que es la búsqueda de estos personajes de la mantícora, que se llama La, de apellido Mantícora.
Así le dice a la policía cuando están...
¿Cuál es su apellido? Mantícora, nombre. Duh. La, la mamá, el centauro que es el padrastro, todos están en como en una disonancia entre lo que se supone la sociedad en la que viven que sean y lo que se suponía que fueran por el tipo de animal fantástico que son. El centauro tenía que correr a grandes velocidades, los elfos eran muy mágicos, las mantícoras daban estas grandes cuestas a los grandes héroes y ahora dirige un restaurante para niños.
Un Chuck E. Cheese.
Como,
un Chuck E.
Cheese. Fuck, todo, uy, puedo volver a decir groserías. Todo.
Es más, las que tenemos acumuladas. Hijo de puta, mal parido vida, hijo de puta.
Todo como empiezan a dejar de ser ellos mismos para ser lo que la sociedad espera que sean.
Pues que por si los Pegasos, que pasaban de ser majestuosas criaturas a raccoons.
No, unicornios.
Eso, pero...
Unicornios, que no mezcla como de gato.
Sí. Pero es un unicornio Pegaso, tiene alas.
Los alicornios, vale, sí. Según My Little Pony.
Ah, ya. Sí, son una mezcla como entre gato, mapache y rata.
Exacto, una de sonido peleando, de burros. Peleando por la comida de las canecas, es como... Yo creo que esa es la imagen más chocante desde un inicio, digamos, porque los otros son como, bueno,
a mí me gusta.
Se han ido acomodando, pero digamos, chocante en cuanto a la comparación de los dos.
Okay.
Bueno, digamos, sí, sí. Todos los otros uno dice, bueno, ahora tienen una vida más cómoda. Esos uno dice, hay que caer bajo.
Porque siguieron siendo animales.
Sí, ellos siguieron siendo animales.
Y el capitalismo no ha sido muy bueno con los animales, ¿verdad? Incluso los dragones, que eran estas criaturas majestuosas, poderosas, ahora son mascotas.
Uh-huh.
Y una cosa que me gustó, para terminar de contar un poco el resumen, al final, este quest que creemos que es de Ian para encontrarse con su padre, él encuentra algo más valioso y le cede estos últimos momentos porque llegan tarde, les pasan toda la aventura, es de ellos dos realmente, de cómo construyen ellos dos su relación, y el papá simplemente es como la excusa, y él, Ian le entrega ese último momento de segundos con el papá a Barley, para que redima ese mal recuerdo que tiene, como porque le dice, entra y despídete. O sea, yo ya tuve quien me cuidara, entra y despídete tú. Mientras peleamos contra un dragón de piedra con cara, la cara de una mascota.
Muy chistoso.
Esa parte es muy chistosa.
Y al final, pues ellos dos se juntan como una sociedad de hermanos muy bonita. Una relación de hermanos muy bonita.
So cute.
Pero entonces, hablemos de las varias cosas que trata la película. La primera, una de las que más me gustó, fue la que hice el chiste al principio de cómo el capitalismo había matado la magia en el mundo. Porque es muy claro que, más allá de que Pixar haya utilizado esta cosa de la magia como algo, un conocimiento ancestral que olvidamos, que yo no quise verlo hacia allá como esta medicina que usaban mis ancestros mágicamente, uno la deja a la luna al lado de ajos de Bulgaria durante toda la noche viendo fijamente la mezcla. No creo que se refiera a eso, sino la magia como que el capitalismo mató la magia en el sentido de tú no puedes tener sueños, los sueños son de los locos y se supone que tú te comportes de cierta forma, se supone que tú hagas ciertas cosas. Por eso a Barley todo el mundo lo trataba como raro, como el loco, como otra vez usted es un desastre socialmente. Y él era el único que seguía sus sueños, sus creencias, su confianza en sí mismo, sus conocimientos, pero el mundo no lo dejaba. Incluso Ian desconfiaba de él y esta búsqueda de, de su padre le llevó a Ian a encontrar que su hermano era una persona valiosa, aunque no cruzara el molde, que él era una persona valiosa por otras cosas que tampoco estaban en el molde.
Y que su hermano le ayudó a ver.
Y que su hermano lo ayudó a ver, y al final el mundo, es una cosa muy bonita, pero el mundo un poco... O sea, ellos no dejaron de ser los personajes que eran, porque la mantícora cambió y siguió y aprendió a ser quien era y pudo adaptarse a eso sin negarse a su naturaleza. Ian igual, Barley igual, la mamá igual, incluso el centauro padrastro al final se va trotando porque eso es lo que es. Y eso no tiene que chocar con lo que la sociedad espera de ti, pero tampoco puedes encasillarte en un cubículo.
Es que yo no lo vi así porque, insisto, para mí que Disney me venda un mensaje anticapitalista es absolutamente hipócrita.
Es que como... realmente no es anticapitalista.
Pues no anticapitalista, no con un mensaje de capitalismo como lo vieron ustedes. A mí me gusta mucho más pensarlo, o lo vi como con la frase de que llega el punto en el que la tecnología es tan avanzada que es indistinguible de la magia, y eso es lo que nos pasa ahora. Y a mí me encanta hablar de esas vainas, por ejemplo, con mi mamá. Mi mamá es una persona que todavía no le cabe en la cabeza el concepto de un celular. Para ella es magia. Y para lo que nosotros es ciencia y tecnología, para ella es algo exageradamente loco. ¿Cómo así que en un aparatico que está en la mano ella tenga la capacidad de comunicarse con quien quiera prácticamente gratis, porque el internet se conecta por unas ondas y no sé qué, no sé qué? Entonces yo lo vi así, como en un mundo en el que ya la tecnología ha avanzado tanto, no necesitamos magia. Y es como todo el chiste de por qué en Harry Potter, o qué pasaría si en Harry Potter descubrieran el email.
El esfero.
Descubrieran, sí, el puto lapicero, el birome, el como lo quieran llamar antes de que nos digan muy rolos por decir esfero, porque sí que somos rolos, óigame. Claro, ¿qué pasa si esta gente descubriera el email? ¿Cuántas lechuzas ahorrarían su vida? ¿Qué pasaría si en el universo de Harry Potter descubrieran en serio una tablet?
La encriptación de datos, para que, no sé, no viera con quién están hablando.
Toda electricidad, básicamente, como este colegio está lleno de velas. ¡Puta, pongan bombillos! Entonces, así fue como yo lo vi. Y esa era una duda que yo siempre había querido comunicar y nunca me acordé de hacerlo. Y era todas las historias de fantasía, o la gran mayoría de historias de fantasía, están ubicadas en un plano como medieval, como antiguo, no sé qué vaina. Yo no recordaba ninguna historia de fantasía moderna. Porque Harry Potter, incluso aunque ocurre en el presente, lo traslada a un lugar que vive en el pasado. Luego, bueno, encontré que The Good Place es fantasía, pero no lo venden tanto como una historia fantástica.
Y es una fantasía, además, distinta a las que uno está acostumbrado, porque no es una cuestión como de las personas que tienen acceso a la magia en su día a día, sino es más como... Hay criaturas sobrenaturales mucho más poderosas que nosotros que se encargan de cuando nos morimos, que eso, digamos que sí tiene sentido que esté un poco alejado de...
Porque la religión es fantasía.
Pero entonces, ¿cómo qué historia de fantasía podría ocurrir en un mundo real cuando ya la tecnología nos enseñó que la magia la pagamos? La magia tiene marca.
Pero incluso, si uno se pone a pensar, entendiendo a su mamá, la tecnología para mí también es magia. Porque la ciencia es magia. O sea, en tanto yo... Sé que es ciencia, sé que esto no viene de poderes místicos ni nada, pero no la puedo replicar, para mí es inalcanzable, es una magia, o sea, los aviones vuelan con magia negra.
Ah, eso sí es cierto, eso sí ya es bien sabido y hay estudios que comprueban que un avión vuela es por brujería. No hay cómo. No hay explicación que pueda...
Y ahí
la ciencia no ha llegado a eso.
La ciencia para el usuario común es magia. Que sabemos de dónde viene o que tenemos un poquito de entendimiento de dónde puede venir.
Hay historias que hacen eso, hay historias que logran mezclar esta... Digamos, voy a dejar de decir fantasía para empezar a decir magia, ya para referirnos exactamente a eso como tal. Hay distintas formas de hacerlo. Unas, por ejemplo, son las historias de steampunk. Que entonces la historia de steampunk es cuando la tecnología empieza a avanzar muy rápido, pero en la época preelectrónica. Entonces todavía en la cuestión mecánica, en la cuestión de cosas a vapor y todo eso, pero que ya se llega a un punto en el que solo con eso existen robots de inteligencia artificial, solo con eso existen máquinas voladoras inmensas, solo un montón de cosas que no tiene mucho sentido científico porque realmente no existen las capacidades para hacerlo, pero... Es ciencia, pero una ciencia medio inexplicable, entonces es medio fantasía.
Me dieron ganas de repetirme Wild Wild West.
Que lo que más me duele es eso, que las películas que se han hecho de eso son tan pocas que el referente es Wild Wild West. Y es mala como un hijo de puta.
Sí que es mala.
Pero piense, por ejemplo, en el corto de Love, Death and Robots, del espíritu zorro.
Ah, sí.
Okay, eso sí. Es magia y tecnología mezclados en una sola historia, en la cual tiene sentido la magia, tiene sentido la tecnología y conviven.
Okay.
Ahora hay historias, más que todo, obviamente son libros, más que todo también juegos de rol que trabajan el tema así, que es magia moderna. Por ejemplo, hay un juego de rol que yo jugué durante mucho tiempo que se llama Mage, y directamente usted es un mago y está en la época moderna. Entonces, uno logra combinar las habilidades mágicas que uno pueda tener con tecnología. Entonces, yo tenía, por ejemplo, mi personaje llegó a tener un computador al cual yo le metí una inteligencia artificial y él se encargaba de... Era mi secretaria, ella decidió su género y ella decidió un montón de cosas y ella empezó a encargarse de mis finanzas. Ella, cuando me di cuenta, estaba como controlándome un poco la vida, pero hacía compras por Amazon con mi tarjeta de crédito sin que yo le dijera, porque decía, esto es mejor para nuestras vidas, tranquilo, confía en mí. Y ahí es donde esta cosa de la magia y la tecnología actual pueden empezar a convivir en historias modernas. Pero sí es raro porque no se ha explorado casi en lo audiovisual. Lo cual me choca un poco. Entiendo que puede ser difícil mostrarlo o la gente puede friquearse un poco. No sé si vieron la película de Disney, del aprendiz de brujo, que es con Nicolas Cage.
Uy, ya sé. ¿Cuál es?
¿Con Nicolas Cage?
Que iba a ser una trilogía, una,
y que se supone,
saga.
Y que supone que está basada en la escena de fantasía de Mickey Mouse con las escobas.
Uf,
que van llevando agua.
Eso ya es muy oscuro incluso,
bueno,
para mí.
Bueno, eso es un intento de mundo moderno con magia que no le salió bien. Digamos, yo me divertí mucho porque yo lo veía y me acordaba de... historias un poquito mejor hechas. Yo decía, bueno, pues eso se ve como cool. El juego de, no sé, van en un carro a toda velocidad y están en una persecución. Entonces empiezan como uno tratando de huir del otro. Entonces se meten como en un espejo. Entonces ahora están en un mundo paralelo, unas vainas y todas raras. Como unos detallitos chéveres, pero la historia como tal en general es como, ¿qué me están tratando de contar acá? Hay intentos, pero no pasa. Y debería.
Más allá de si es el capitalismo o si es como la tecnología se tomó la magia... Si es como la sociedad en la que vivimos nos ha encasillado. Y a mí me pareció muy fuerte ver, sobre todo la Mantícora y Barley. O sea, sobre todo esos dos personajes me parecía que estaban en dos formas de vivir el mundo muy parecidas, pero al mismo tiempo muy diferentes. Barley era ya la persona que se dejó llevar y no le importaba lo que dijeran los otros. Todo el mundo lo creía un loquito y a mí ya me vale verga y ya ni me duele. Mientras que la Mantícora intentó adaptarse a fuerza, a concentrarse en ser lo que tenía que ser y lo que se esperaba de ella, hasta que al final algo le hizo clic y se chifló. Se chifló por un segundo, porque ni siquiera quedó chiflada en el resto de la historia.
No, luego empezó como explotó, a tratar de cuadrar las dos cosas.
Y al final lo logra, y eso es lo lindo. Al final ella... Más allá de decir, pues soy esta criatura poderosa, gigante y salvaje, puedo serlo, pero puedo ser la otra cosa también. No tengo que ser esta típica dueña de restaurante que tiene que ser amable y cordial. Entonces transformó todo su restaurante para hacer un poco más de ella.
Mau, cuando hizo su restaurante.
Oh, con la sonrisa re creepy, que te sonrió mientras te comes las papas.
Quítamela de la cabeza, me está quemando el aceite. Cántasela a mi hermana también. Somos gemelas.
Hablando de la Mantícora, no, la Mantícora no fue mi personaje favorito, pero con la Mantícora y una escena que tuvo con la Mantícora me di cuenta de cuál era mi personaje favorito.
La mamá,
güey. Con toda. Ella es un Mighty Warrior.
Ella es la de Seinfeld, la voz. Es
¿Dreyfus?
Sí.
Ella, marica, que me parece un personaje estupendo porque siempre fue el guerrero. Ella nunca no fue el guerrero, solamente pues listo, antes no estaba metida en una aventura, pero en ningún momento yo no dije como, oh, este personaje acá tiene un cambio radical, era como desde el principio. Yo a ella le creo que ella hace eso por sus hijos con toda.
Pero muestran cómo entrena y cómo luego lo usa con el dragón.
El dragón, es como marica, ella es un guerrero, siempre lo fue, y luego después de la película como que al final todos cambian un montón, excepto la mamá. Como que el centauro ahora corre, Ian ahora confía, Barley ahora ya logró superar su trauma. Y la mamá sigue siendo la mamá porque ella siempre fue un guerrero. Ella era el personaje más fuerte, sin duda, en la película para mí.
Pero yo siento que, o sea, los personajes no cambiaron, sino crecieron. Porque me pareció que al final seguían siendo un poco ellos, solo que habían aprendido a hacer un pasito más, conocer algo de ellos mismos. Y la mamá hizo lo mismo. Al principio era este guerrero. Siempre fue el guerrero. Pero al principio tenía miedo por sus hijos porque, ¿cómo van a poder mis niños solos? Y luego va en el camino atrás de ellos, hasta que al final, en vez de llegar a ser la madre sobreprotectora, lo que hace es, sigan con el hechizo que yo me enfrento a este dragón, pero todo bien. Y luego pelea con su propio hijo contra el dragón en vez de protegerlo, cuidarlo y no dejarlo hacer nada, que parecía al principio como toda
sí, de acuerdo,
preocupada.
De acuerdo, mi único pero ahí es, siento que eso fue más cuestión de crecimiento de los hijos y ella ver ese crecimiento, porque por lo que había visto previamente, estaba perfectamente justificada para pensar que ese huevoncito no iba a hacer nada.
No, claro, pero por
entonces,
eso... pero es que ella va aprendiendo, pero ella va aprendiendo de sus hijos. Pues que ella va aprendiendo de sus hijos con lo que le van contando. Exacto. La mantícula le dice como, no, sí, el valiente es el flaquito.
Sí, tengo un hijo imbécil y un marihuanero. Yo, de estos dos no se hace uno.
A mí me gusta la frase de la mamá de... No, es que uno le tiene miedo a todo y el otro no le tiene miedo a nada. Obviamente no pueden manejar las situaciones difíciles.
Eso fue muy teso. Pero sí, la mamá fue mi personaje favorito. Sin demeritar a los otros, pero la mamá fue mi personaje favorito con toda.
Es una aventura muy interesante. Esta es de las películas que a mí me gustó mucho de ver porque todo el tiempo pasa algo. La película no para un puto segundo y me encantó. Descubrí que a mí, bueno, ya lo sabemos, no me gusta la fantasía, pero me encantan las aventuras. Y por eso hay películas tan estúpidamente malas como la de... Marica, Nicolas Cage aparece en todo. La de este man, el tesoro, ¿cómo se llame?
¿Tesoro Nacional?
Sí, Tesoro Nacional.
Es una película muy mala. Me encanta.
Es muy buena.
Porque es una aventura y porque es un paso y esto nos lleva a esto y esto a esto, esto. Ese tipo de aventuras me encantan. Y aquí fue así, como listo, vamos a revivir a nuestro papá. Apareció el papá de la vaca y el pollito. Es muy chistoso. Cuando lo vi por primera vez, es como, en serio, esto es un homenaje a Cartoon Network, no hay de otra.
Y que la aventura va creciendo, cada vez es más épica y más difícil y más grande.
Y además que, me encanta que sí es tal cual una aventura de calabozos y dragones, porque sí, obviamente, hay que enfrentarse a peligros, no sé qué, pero también hay que rolear y hay que convencer a las personas socialmente y también hay que resolver puzzles y rompecabezas y cosas raras. Y, marica, es Dungeons and Dragons.
Con la ventaja de que no depende de un puto dado.
Pero sacaron un 20 natural.
Sí.
Quiero
sí,
decirles todo, que cuando sí, se sí, va sí. Ginebra, es una escena súper triste. Ay, sí, man, eso era un 20 natural. Le puso una piedra a un carro y todo salió perfectamente bien.
Eso no es animal handling, sino como que...
Eso es animal handling porque la trataba como su corcel.
Pues técnicamente, porque he jugado rol moderno, en ese caso sería drive. Hay un skill que es drive.
Ok.
Tal cual. Con especialidad en stunt driving.
Su caballo. Solo porque le pegó.
Solo porque te había pintado un pegazo. Me encantó pero la parte cuando le pegó. Me encantó la parte cuando le pegó la nalgada a la camioneta.
Parce, paréntesis, hay un artista que Pixar le alquiló una camioneta muy parecida a esta hace como 2 años, en el 2018, 2017, antes, no sé, para un evento de un solo día. Luego cuando salió esta película, o cuando salió el tráiler, vio este carro, el artista demandó a Pixar diciéndole, ustedes están usando mi camioneta como inspiración y la demanda está en curso, todavía no se ha sellado. ¿Podría llegar incluso este man a bloquear la distribución de la película o la distribución de merchandising de la película si fallan a favor de él? Les doy ese dato.
Está difícil porque...
Sí, quería ver la camioneta lidiando contra Pixar, Disney...
Más allá de eso, era una camioneta re común en los 70s.
Sí,
ese
sí,
tipo
sí,
de
sí.
cosas. Sale Gumball, cosas parecidas. La camioneta del señor... ¿cómo se llama?
¿El pequeño?
Es de sí, este sí, tipo, entonces... Es.
Pero bueno, es posible que salga. Esa escena es linda, porque de por sí la escena de los cuervos o la misión de los cuervos está del putas. Está del putas. No vayamos hacia lo obvio. Vamos hacia otras cosas. Ese tipo de aventuras.
Y además que me gustó mucho. O sea, era una aventura de Dungeons en el sentido en el que sí están los personajes ahí, pero también están los jugadores. O sea, el personaje es el que dice, sí, tenemos que seguir los cuervos. El jugador es el que dice, marica, no, lo obvio, no. No nos vayamos por lo obvio. Eso es uno jugando videojuegos. Sí. Es como, toca mirar todos los recovecos, no nos vamos solo por el camino recto. Entonces era como el juego y el metajuego, era muy teso.
Y también me gustó que es una parte que, terminando de ver la película y en retrospectiva, nos damos cuenta que Barley, de verdad, siempre ha cuidado a su hermano. Se nos lo refuerzan al final, obviamente, porque empieza a quedar, o sea, nos van dando pistas de cómo lo trata, cómo quiere ser esa figura, pero... Hay una disonancia entre los dos en la pena que siente él por su hermano, el loquito del pueblo. y Barley entrega esta van porque pone como su prioridad a su hermano. Su hermano tiene que conocer a su padre. Y si tengo que sacrificar algo que es tan importante para mí porque el man habla de cómo le va a hablar de la camioneta todo el hijueputa tiempo, no le importa. Le da tristeza, pero no parece que la decisión fue muy difícil de tomar.
Sí, no,
cuando el hermano no pudo...
Tan grande.
Pues sí fue un sacrificio, pero no fue difícil de tomar.
Eso, más bien, sí. Sí, sí, sí.
Pues si mi hermano no pudo hacer el hechizo, pues yo sacrifico mi camioneta, pero de seguir, seguimos. Porque es importante que él lo conozca. Y eso me pareció muy bonito. Toda esa relación de Barley hacia su hermano me pareció muy...
¿Añorable?
¿Añorable? Y no sé, fue de las primeras cosas que empezaron a aguarme el ojo.
Sí, ahí es donde Pixar empezó a ser Pixar.
Sí.
No, es que el punto en el que uno sabe que uno está viendo una película de Pixar, pues por lo menos de las buenas, es cuando uno dice, o sea, esta historia... No es que nunca me la hayan contado, pero porque ahora me está pegando. O sea, ¿qué magia rara, qué vudú extraño. ¿Por qué esta historia de amor entre dos robots me está afectando más que historias de amor entre dos humanos? ¿Vaina así? Esa es la Pixar.
Sí, sí, sí. Pixar sabe hacer eso bien. La escena del incinerador en Toy Story 3.
¡Oh, vida y jueputa! Además, la película yo la vi solo en mi escritorio porque ni siquiera fue en cine. Yo veía las lágrimas caer sobre el escritorio y yo me sentía ridículo, pero al mismo tiempo tenía tanto miedo que no me importaba.
Parce, yo me acuerdo cuando estaba muy despechado de una relación que terminé y yo no hacía más que llorar y mi hermano me dijo alguna vez, ve una película para que se distraiga. Y yo, bueno... Pero, ¿cuál va a haber? Yo no sé, va a haber una de Pixar que esas películas son idiotas y me distraen. Voy a ver esta que nunca me he visto. Pongamos Up.
¡Juepu!
Y es en serio. Fue horrible.
¡Marica! 10 minutos se demora.
Exacto, es que no es de las de, no es de las de llore al final. Es pues de
al
la de...
principio, sí.
¡Todo mi hueputa!
Pero entonces, voy a que con esa película, yo sentí también ese nexo de lo que pasa en mi vida con mi hermano. Porque nosotros nunca nos queríamos con mi papá. La verdad, mi papá... vive y todo, pero bah, nunca ha sido relevante en nuestras vidas. Pues nuestra figura paternal siempre fue mi abuelo. Cuando mi abuelo murió, no sé qué vaina, mi hermano era muy joven y él asumió como figura paternal a mí en muchas cosas. Y él tenía muchas actitudes muy parecidas a las mías. Y yo en ese momento sentí como un peso muy grande de decir, ok, este chino necesita esa figura paternal que no ha tenido, que yo tuve con mi abuelo. Mierda, me toca ponerme un poco más serio y me toca volverme más responsable y tratar de ser esa imagen. Cuando estaba esa película y cuando llegan a esta última, o pues a esta escena en la que ya el papá de Vaca y Pollito se vuelve un papá completo, y bueno, vaya, usted hable con él y yo me sacrifico porque yo ya no necesito ver a mi papá porque usted es mi papá, entiéndalo. Mi checklist de vainas con mi papá lo está haciendo usted. Ahora necesito que usted termine su checklist con el papá de verdad.
Para que siga siendo mi papá.
Algo así. Entonces yo lo estaba viendo.
Sí, no.
Yo no lo vi de una forma egoísta.
No era egoísta.
Alrededor en el cine, los niños estaban como, no me importa una mierda esto, estoy aburrido. Y los adultos estaban como... Se escuchaban muchos sollozos en la sala, todos de adultos. Los niños estaban como, ya pasó la aventura del dragón, la parte emocionante, ya viene la parte de diálogo, la parte fría. Me quiero ir. Y además que los niños son así. Pero todos los adultos eran como, puta, esto me toca porque puede ser mi hermano, puede ser mi hijo, puede ser mi amigo, puede ser lo que sea. Y yo como, no voy a llorar.
Un paréntesis chiquito. Yo creo que hagan un ejercicio cuando vayan así y vean a los niños y se pregunten si es que los niños hacen tanto escándalo como uno cree o son los adultos que los acompañan. Porque ya me ha pasado... varias películas
sí,
en el que yo veo niños chiquitos y digo, no, esto va a ser un desastre, los niños hablan un montón y los niños se meten tanto en la película que sí, no se quedan callados todo el tiempo, pero es que uno tampoco, cuando uno va con alguien siempre comenta algo, dice algo, los niños lo dicen con un poquito más de volumen, pero he notado que casi siempre están ahí como botando, viendo una imagen gigante y los papás son, ¿estás bien? ¿Estás bien? ¿Todo bien? ¿Más gasosita? ¿Quieres comerte unas palomitas? Es como, marica señora, cállese.
Sí.
Y uno sale, yo salía con la sensación de estos niños hicieron ruido todo el tiempo y ahora estoy haciendo el ejercicio de pensar, ¿qué voces son las que escucho? ¿Las de los niños de verdad o las de los papás siendo
más? Eso es lo que le comentaba en la película que viene ese cinema de mierda. ¿Cuál fue la última película antes de esta que vimos? Que dije que el niño estaba callado, pero el papá era el que no se callaba porque estaba hablando por celular, el maldito.
Sonic.
En Sonic, exacto. Sí, tiene toda razón. Con razón. Muchas veces los papás son así. Pero aquí los papás se conectaron mucho con la película.
Sí, entonces cierro paréntesis en eso para que lo piensen.
A mí lo que me trajo la película obviamente tiene que ver con la relación que tuve con mi papá. Mi papá y mi mamá se separaron cuando yo tenía como 5 años. Mi hermana tenía 1. Entonces, pues, digamos que sí también está la cuestión de que pues yo era el hermano mayor y mi hermana, por lo menos hasta cierto punto de nuestras vidas, como que también me vio a mí como un ejemplo a seguir y como ese tipo de cosas. Pero lo que en este momento a mí me choca mucho de toda esa situación es la relación que yo ahorita tengo con mi papá versus la relación que mi hermana tiene ahorita con mi papá. Entonces, que mi papá no fue el padre más presente y poco a poco y sin darme cuenta, esa fue una relación que yo empecé a perder y empecé a soltar. Y yo veía que a él no era la persona que estuviera más pendiente de nosotros, entonces yo también empecé a soltar eso y a no estar muy pendiente de él. Uno de los pasos voluntarios que ella dio y que me pareció muy bonito fue el voy a reconectar con mi papá. Fue una vaina como de perdonar esa distancia, perdonar todo eso y acercarse otra vez a él. Y es una cosa que yo admiro muchísimo y que nunca he sido capaz de hacer. Y que me siento súper hipócrita. Yo me acuerdo una vez como profesor, un chino estaba teniendo un problema de que el papá, pues papá separado, no sé qué, y el papá otra vez estaba acercando a él, pero el papá ya como que era de esos que se acerca por un tiempo, pero luego se aleja porque o su novia o su nueva familia o lo que sea hace que se aleje. Y yo me acuerdo diciéndole al chino, si usted no le da una oportunidad a su papá para reconectar, luego cuando esa relación no exista, usted va a estar pensando que usted fue el que la cortó. Entonces usted ya ha aprendido, ya sabe lo que puede pasar, pero desde que usted se acerque a esa relación, sabiendo cuáles son las circunstancias que hay detrás de esa relación, por lo menos usted puede darle una oportunidad y saber que no fue usted el que cerró esa puerta. Y yo le decía eso al chino y le decía eso al chino, y mientras estábamos en esa charla como que empecé a ver la conversación desde afuera y usted es un hipócrita, güey. Usted hace cuántos meses no llama a su papá y le está diciendo a este chino que lo deje entrar. Y yo veía la película y yo, hijo de puta. O sea, este man tratando de despedirse como pudiera y yo, marica, me pone a mi papá al frente y no sé ni qué decirle. No sé cómo entablar una conversación con él ahorita. Ahorita cuando nos reunimos, mi hermana, mi papá y yo, ellos dos hablan y yo como que reacciono. Y es una vaina muy frita y eso es la película, me pateó un huevo en esa parte.
A mí esa parte fue de las primeras que me dio duro porque...
Pero fue de las últimas de la película.
Pues sí, realmente, porque fue cuando empecé a ver sentir... O sea, yo tengo una debilidad y es la figura de mi padre. Es una figura que para mí es muy difícil de afrontar. Cuando me vaya a faltar. Mi padre es una persona que para mí es muy importante, pero en ese momento no era mi padre el que estaba viendo ahí, sino sentir que yo no había hecho lo que había hecho Boris, sino al contrario, y no había sido ni he sido ese apoyo para mis hermanos que a veces lo han necesitado. Lo he hecho, pero como de forma pasiva, y eso ha hecho como un clic en varios momentos y no sé cómo enfrentarme a eso porque no soy el tipo de persona activa en buscar al otro. Pero sí hay como un dolor y un remordimiento en no poder ser ese apoyo para mis hermanos. Y eso, claro, yo lo estaba viendo ahí y empiezo a ver en la película algo que no soy. Pero que quiero ser, pero no sé cómo serlo de verdad. Porque puedo fingirlo, pero eso, si uno fuerza las cosas, a veces no funcionan. Y ahí el ojo empezó a aguarse. Como yo estoy fallándole a mis hermanos que a veces cuentan conmigo. Y si están escuchando esto, de verdad, hago lo mejor que puedo. Y estoy para ustedes, pero... No sé cómo terminar de conectar esas cosas.
Elbows up. I'm trying to focus here.
Focus. Focus. Oh no.
Una pregunta. ¿Qué película de Pixar los ha hecho llorar más?
El Rey León.
Eso no es de Pixar.
No es de Disney. Pero El Rey León. ¡Se muere el papá!
Pero eso no es de Pixar, por eso pregunté. Pero ok, vale, no. Sí. ¿Qué película de dibujos animados sin contar La Tumba de las Luciérnagas los ha hecho llorar más?
Ja, a mí no me hizo llorar La Tumba de las Luciérnagas.
Porque no la he visto.
Nunca dije que me lo hubiera visto.
Nunca he perdido una pelea con un tigre.
Sí, El Rey León debe ser cosa hijueputa. Sí, debe ser por eso que a mí El Rey León no me hizo llorar.
La película animada que más me ha hecho llorar, creo que es entre Ratatouille y Your Name.
¿Ratatouille?
Yo tengo un problema con Ratatouille, o pues un problema no, o sea, porque a mí me gusta
siempre
mucho.
Siempre quise cocinar,
soy una rata.
Ratatouille tuvo un efecto en mí que nunca una película o algún producto audiovisual había tenido conmigo, y es esa escena cuando Anton Ego está comiendo el Ratatouille y tiene ese flashback.
Qué linda escena.
Yo lloré por eso, porque me pareció una escena hermosa. No lloré de tristeza, no lloré de felicidad, no lloré por ninguna emoción, simplemente lloré porque me pareció hermoso lo que estaba viendo y no entendía cómo eso que estaba viendo en la pantalla estaba teniendo ese efecto en mí. Y yo dije, ok, eso fue un fluke, esto fue una vaina rara. Las tres primeras veces que vi Ratatouille, lloré en esa parte. Eso no tiene el más mínimo sentido. Sí, yo no, ya sí. La vi. O sea, ya no hay factor sorpresa. ¿Por qué puta sigo llorando con esta parte? Entonces, Ratatouille o, pues, Your Name, porque...
No la conoce, está, qué
guay. No la conoce, está, qué guay.
Marica, cuando... que le va a entregar el marcador para que escriba y el marcador no cae en la mano sino en el piso. Me voy a puta, no me haga nada. Y el man no escribe el nombre, sino
Your Name,
te amo.
Your Name es fuerte.
Y un Boris...
Pues para, pues lo que les decía de App, es que con App no vale porque yo iba con, sí. Yo iba con impulso, iba en segunda. Sí. Entonces, uy, pero qué fue, pues sí, es que yo era muy huevón. Claro, tenía todos los DVDs, en esa época se usaban DVDs, mijos. Y yo súper achantado, y lloré por esta pelada, lloré, mi hermano, ya no me lo aguanto. Da una puta película, y dice, vamos a ver esta mierda de App, fue terrible. Pero no,
pero por lo menos aprendió su lección de, no, Pixar no es la película para no pensar en emociones.
Porque yo estaba pensando, no sé, voy a ver Bichos, voy a ver Cars. Nadie en la vida ha llorado con Cars.
Estoy seguro de que alguien habrá llorado con Cars. Así como alguien habrá llorado con Bichos. Yo vale, creo que
pero
sí.
Pero nadie nunca ha llorado con Cars 2.
Ah, sí, no.
Yo me quedé
muy mala.
Sí. Algún directivo en Disney Pixar.
¿Cómo hicimos esta mierda?
Pero eso vendió juguetes. Pero en fin. No, a mí la que me hizo llorar más, y creo que sigo llorando cada vez que la veo, es Toy Story 3. Porque no me he visto la 4, que también me dicen que es de lágrima fácil.
No sé si ¿no? es tanto de lágrima fácil, pero ah, como historia...
Yo antes había dicho que la única de Pixar que no me he visto era Coco. No, tampoco me he visto Toy Story 4.
Pero no sé qué tanto de lágrima fácil sea Toy Story 4, a mí no me llegó a lágrima. Pero como historia me gusta más. Creo que es de las Toy Stories que más me gusta.
Y siento
la que
no he visto Coco es por eso. Porque sé que voy a llorar.
Coco es una gonorrea.
Por mi abuelo. Porque lo mismo, la relación con mi abuelo es muy fuerte y la herencia y el legado, bla, bla, bla.
Va a llorar.
Yo creo que sí. Es más, vemos Coco, reunimos para ver Coco antes de que no nos podamos reunir más por el coronavirus.
No, porque al fijo algún Patreon cínico nos va a poner a hablar de Coco y...
Especialmente después de ese capítulo.
Sí, yo sé, es a lo que me atengo. Pero no, Toy Story 3. Porque Toy Story 3 fue el momento en el que dije, este es un héroe que en un momento entiende que no puede hacer nada más. Entonces, Woody nunca, jamás se rinde. Incluso cuando está equivocado, no se rinde en su opinión. Y está como, y no, y seguimos, y cómo así, qué miedo, no, hágale. Y en Toy Story 3 es, no nos vamos a rendir y podemos, y esto se hace, y vamos.
Voy a hacerle el amparo Grisales. Con eso que usted acaba de decir, mire, me ericé, marica. Me ericé con ese comentario de Woody se rinde, yo... Fuck, claro, es verdad. Por eso
es
fue que me pateó tanto.
Momento, es el único momento en todas las películas en que él dice, ya no puedo hacer nada más. Él siempre había una dificultad y es, no, yo puedo. Y todos se rinden y él, no, y yo soy el líder y bueno, para arriba y vamos y todos podemos. Y no es da órdenes, sino vamos todos. Llegaron al incinerador y es, podemos, vamos, hagamos algo. Y todos le dicen, parce, ya no hay nada más que hacer. Y él dice, mierda.
Es cierto.
Y que al final se cogen las manos.
Y se cogen las manos.
Y es la escena está bellísimamente armada, sin diálogos. En ese momento empiezan a darse cuenta que el final es inevitable. Y se van. Creo que el último diálogo que tiene la escena es: ¿vos qué hacemos? Que le pregunta a Jesse. Y él mira el incinerador, la mira a ella.
Le da la mano.
Y le da la mano. Y empieza a darse la mano todos mirándose
hasta
como...
Hasta el caballito le dan la mano y todo.
¡Ya
y
fue!
Es como, sí, ya, lo ya cual, se acabó, lo no cual, puedo hacer nada más.
Lo cual muestra que Woody era el líder en cuanto a practicidad y al qué hacer, pero buena parte de la fuerza emocional la ponía era vos.
Ah, sí.
Lo cual es bonito también.
Pero, claro, ese momento, cuando vi por primera vez la película, que la vi en cine, fue... ¡Uy, jueputa! Fue... Lloré, yo estaba muy, muy triste. No me acuerdo con quién fue a ver la película, pero lo
tocó. Con la novia que tuve.
Y que eventualmente pudo haber sido la misma, es cierto. Pero no, pero fue muy triste. Y terminó la escena y triunfan porque uno sabe, es Pixar, esto no va a terminar mal. No pueden hacer esto. Yo dije, ok, esta historia se va a arreglar. Pero en ese momento fue, no puedo creer esto. No puedo creerlo. ¿Cómo así que mi héroe se rinde? Es que nunca puedo rendirse. Y yo lloré de una forma impresionante. Lloré más con Toy Story 3 que con La tumba de las luciérnagas. Y que con Up, yo creo.
Yo les dije ya como El Rey León. Pero yo vi El Rey León, creo que fue la primera película que vi en cine. Entonces también fue un gran impacto. Y luego la vi años después. Y ahí sí, una vez más, el impacto fue tremendo. Porque de niño, pues, es Disney. Y también maneja muy bien las emociones. Y uno es un niño. Se muere, es una persona importante, es una escena muy triste porque vemos morir a Mufasa.
Larga
vemos cómo,
vida al rey.
Vemos cómo le pasan por encima, es una joya de animación. Luego pasaron los años y la volví a ver ya de adulto. Y es que es muy chistoso porque este tipo de historias... Es muy chistoso. Este tipo... Todos reímos.
Qué hilarante.
Este tipo de historias no me duelen por lo que me pasó. Este tipo de historias a mí lo que me producen es un miedo enorme. Porque... yo sé que cuando pase, voy a quedar como Simba. Y entonces, es el sentir de, ¿qué voy a hacer? Y volviendo a Onward, cuando, que yo les dije, cuando la lágrima un poco empezó a salir, cuando el hermano sacrifica esto porque no he estado ahí, y cuando ya salió, y ya no podía, no pude contenerlas, fue cuando el hermano termina el hechizo, ve al papá y el otro está intentando ver al papá y el papá se va. Y yo sé que para la historia no es tan importante, o sea, es importante ese pedazo, pero no tanto porque él se da cuenta que su papá realmente es su hermano en una escena anterior. Pero ese clic horrible de, man, cuando mi papá se vaya de Good Place, terapia todos los días para mí. Y vacaciones obligadas porque... No puedo pensar qué voy a hacer. Me da un desasosiego saber que mi papá no va a vivir para siempre. Y cuando vi el jodido personaje al que nunca le vemos la cara, sino en una foto, desaparecer en un abrazo y pensar que Bradley lo que hizo fue nunca poderse despedir de su papá, pensaba en... la gente se muere en cualquier momento. Y siempre queda esa sensación de nunca pude decirle esto. O no le dije esto lo suficiente. O siempre quise hacer esto con él y no lo hice. Y para mí es, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para no tener esa sensación? ¿Qué puedo compartir con mi papá para no tener esa sensación de que se me vaya y no... y sentirme incompleto? Y todas esas películas es como ¡pam! Fácil de vamos a hacer llorar a Juan Dapo porque incluso los que no me están viendo, no sé si se me nota en la voz, pero ya tengo los ojos aguados de pensar que es una sensación súper horrible de que, ¿cómo puedo evitarlo? Y no saber si de verdad se puede evitar eso, si se puede evitar decirlo todo. Porque en la fantasía está muy bien que tengamos este hechizo para poder despedirnos, pero sé que no voy a poder, que algo se me va a quedar atorado, que se me va a quedar alguna cosa que pude hacer y no hice. Igual que con mis hermanos, igual con todo eso. Es como... Y solo se me va a ocurrir cuando pase. Entonces, para mí, en ese momento como ahora... ya, perdón, tenía que desahogarme.
This spell brings him back. For one whole day, Dad will be back.
What? Back? Like back to life? That's not possible.
It is with this.
I'm gonna meet Dad.
What? Las lágrimas
la
menos.
La hora loca.
No, la hora loca es que, ¿qué va a hacer cuando alguien muera? ¿Me quiere hacer llorar otra vez? Algo que no me gustó de la película, para dejar de hablar de cosas tristes en medio del coronavirus, porque no me puedo tocar la cara mucho y cómo va a ser para sonarme, me tocó dejar los mocos salir.
¿Se ve sexy con los mocos en el bigote?
Fue, qué asco, me dio asco todo. Fue que todo el mundo dice, como es la segunda, tercera película que no tiene humanos en Pixar.
Trampa.
Es trampas, los elfos eran humanos. Y toda la película, salvo la mantícora, es estos tres elfos, mamá y dos hijos. Sí, que hay un centauro.
Y pero un cíclopes por
y
ahí.
Hadas, y hadas, y todos funcionan como para hacer un chistecito y para hacer los personajes X, pero... Pues creo que no me pareció, no cuenta.
Pero mire que son tan humanos y que hubo un par de detalles que me parecieron bonitos. El primero, que fue por el cual censuraron esta película en Irak y en varios países, el comentario de la policía. Sí, yo sé que tener hijos de segunda mano es jodido. El hijo de mi novia me tiene loco. Esa frase fue muy pequeñita, pero, ok, Disney agregó un personaje abiertamente gay y Bombi.
Sí, pero eso ya se lo habían criticado, ¿no? O sea, ya habían criticado como cuando dijeron, es que íbamos a tener el primer personaje abiertamente homosexual.
Sí, pero fue muy
como,
pequeñito.
Sí, va a ser una frase de decir, mi esposa o mi novia tal cosa y seguimos adelante.
Sí, es cierto, es cierto. Lo vendieron mal. Pero también fue bonito cómo incluyeron un personaje con una limitación física y nadie le importó, porque es como, está tan bien incluido que no tuvimos que señalarlo como el dañado o el raro, sino ahí está, que es uno de los del grupo de amigos a los que Ian quiso invitarlos a la fiesta, luego se arrepintió, uno de ellos tiene muletas. Y es como, ok, y está en el colegio.
Como las muletas del hijo de Walter White, ¿no?
Exacto, y es, listo, es el muchacho que, vale, no puede, no tiene la misma movilidad de todos, pero es un personaje normal, y no lo jodemos, y está ahí. ¿Qué fue lo que pasó con Timmy en South Park? Hubo una asociación que dijo como, nos parece muy bonito el mensaje de inclusión porque, aunque es cierto que se lo inventaron para burlarse de esos personajes, es como, es un chino que está en el colegio y por más que tiene limitaciones, lo tratan como un par.
Sí, además y él se vuelve el cantante de una banda de metal, entonces. Sí.
Y lo tratan como re un par que se la montan muy duro por otras razones.
Sí, entonces eso fue bonito como de esa mini inclusión, me pareció chévere. Algo que no me haya gustado de la película, pues es que no es la gran cosa de película, pero no le encontré nada malo. Me gustó, en serio, es que la aventura no para y siempre está ahí, es muy emocionante y es muy chévere. Ya yo no le encontré ningún defecto grande a esta película. Por primera vez en mucho tiempo no le encuentro un defecto a algo.
Wow.
Pero sé que no es...
Nos vamos a parar a aplaudir.
Sí, sé que sí, al final todos aplauden. Pero sé que no es la gran película, pero no tiene fallas grandes. Más allá, bueno, sí es guión Pixar, pero está muy bien contado.
A mí de la película no me gustó que hicieran referencia a cosas como de Calabozos y Dragones.
No, se nota que usted lo odió cada segundo.
hablando en serio, no me gustó la sobresimplificación que hicieron de lo que es... un quest, o sea que...
Uy, mero nerd.
Marica, pero es verdad, o sea, la... Desde
lo que no me gustó fue que el tratamiento que se le dio a cada...
Sí, sí. Aquí sí.
A cada uno de los arquetipos de los personajes que están en la quinta edición.
Se le movió la barba más abajo de la cara, la tiene en el cuello, ¿qué pasó?
me voy a ir de Boris hoy. Me voy a ir de Boris.
A ver.
En lo que falló esta película...
A ver.
No, yo no me puedo ir de Boris.
Nadie quiere irse de Boris, ni siquiera Boris quiere irse de Boris.
Sí, lo que me molestó un poco es la forma como sobresimplifican y pasan muy por encima el hecho de que, ay, obviamente es un quest, y obviamente los quests funcionan así. O sea, como que buena parte de la gracia de que un quest sea un quest y que se dé como se dé es que esté... planteado de una forma en la cual se sepa que tienen que seguirse los pasos de una forma que se incluya dentro de la historia y que no se necesite alguien desde afuera diciendo, ay, pues obvio, es que es un quest, tiene que ser así, que es lo que Barley hace constantemente. Es como, ¿por qué funciona así? Pues porque es un quest. ¿Por qué va a pasar esto? Porque es un quest. Entonces, mi problema no es tanto que Barley haga ese comentario, sino como que en serio esa es la única explicación que se da. ¿Por qué toca coger el camino largo? Pues porque el corto es obvio. Ya. Denme algo más.
Que Barley indique... podría poder
Exacto,
hacerlo.
Sí, o sea, como que Barley se da cuenta en serio de eso. Sí, obviamente normalmente el corto es el camino corto es el obvio, por ahí no es. Pero mire, esta es la prueba de por qué este es el camino que tengo que ver. No hasta el puro final cuando ya vieron el cuervo.
Bueno, sí, es cierto. ¿Sí? Ahí fallan, sí.
Entonces, eso, pero soy consciente que yo veo eso porque yo estaba viendo como... Esa es una aventura de Dungeons en la cual el máster me está diciendo... Usted tiene que ir allá porque yo le digo que usted vaya allá.
Al norte.
No, el problema de esa es que
si él vamos sí, al sur a ver qué
él
hay.
Dentro de la historia nos dio muchas razones para ir al norte y nosotros no las vimos por huevones. Pero en este, el máster de esta historia, en ningún momento ellos les dio indicios de tienen que correr por este camino, tienen que hacer esto. Simplemente fue Barley diciendo...
Porque sí.
Yo creo que la historia tiene más sentido si cogemos por allá. Y se fue como, ay, eso no me gustó tanto. Okay. Amé el cubo gelatinoso. Amé mucho el cubo gelatinoso. Porque ese es un monstruo típico de Calabozos y Dragones que funciona exactamente así. Y fue genial. Porque en serio es un cubo gelatinoso que disuelve las cosas orgánicas que entran y es magnífico. Y siempre lo sorprende a uno y es horrible. Porque es uno se siente ridículo teniéndole miedo a un cubo gelatinoso.
Y se nota en la película.
Sí, es ridículo. Ridículo. Es ridículo.
Pero da miedo.
Pero da mucho miedo. Esa parte la amé. Pero sí, la estructura, como el metarrelato, siento que falló en ese aspecto.
Justo, sí. A mí algo que sí me gustó mucho, que siento que puede pasar desapercibido porque igual es Pixar y nos tiene muy acostumbrados a que hacen este tipo de cosas bien, pero es el color y la iluminación. La película es ridículamente colorida, empezando por las pieles de los personajes. Todo tiene mucho color, pero nunca se estalla nada que no quieran que se estalle. O sea, hechizos y cosas y efectos lumínicos que sí, tienen que estar estallados porque es el momento de que se estallen. Pero en la película todo está coloreado porque es un mundo de fantasía. Porque es un mundo en el que la magia de todos modos sigue existiendo en tanto estos personajes mágicos existen en el mundo. Las casas como hongos son coloridas, pero nada choca a la vista. Y toda la película se maneja muy, muy, muy bonito. Y siento que siempre es algo... que la piel, color piel, ayuda a tapar. Aquí no podían darse ese lujo y se fueron full color, muy bien manejado. Eso me pareció muy chévere.
Tres comentarios pequeños. Me acordé en un momento de la escena de Shrek 2 cuando ellos llegan al reino de muy, muy lejano y que es como un Hollywood, pero con marcas viejas. Entonces no es Tower Records, sino Tower of London Records. Y Archer, ¿cómo se dice? Versace, es Versace. Y esos mínimos detalles como de marcas de la vida real en Altar. Fantasía fueron geniales. Por un momento vi el mundo de Onward, así como... Sí, es como un mundo de Shrek 2, muy Swamp bonito.
Swamgas.
Y me pareció muy bonito, primero. Segundo, ahora que mencioné el color, es justo antes de la película dieron el tráiler de Trolls 2.
No, yo no lo vi.
Ah, en mi cinema lo dieron y justo la premisa es... Todas las películas tienen que ser oscuras, sino que dele un poquito de descanso a su mente viendo algo muy colorido. Y lo dice un personaje, no es un metamensaje, es como, les vamos a presentar un tráiler brutalmente colorido y ridículo. ¿Y qué pasa? Que es brutalmente colorido y ridículo. Y hastía. Es horrible, es como bajarse un baldado de miel de abeja. Es como, no está bien.
Eso solo significa hastía. Que todos mis estudiantes van a ver esa mierda.
Sí, además que son trolls musicales, que es como sí. Un grupo de músicos y que llega y que me pareció muy malo porque los malos son unos trolls rockeros. Y tienen que entonces reunirse sí, con bien. Trolls que hacen pop y tienen que contarse con otros trolls para lograr la unidad musical, la armonía y bla, 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 en fin. Y bueno, entonces me pareció el contraste de color que lo decían. Ahora, tercer comentario que me sorprendí porque lo estaba leyendo en IMDb. ¿Cuando ustedes fueron al cine o en el cinema de ustedes, dieron algún corto antes?
No.
El corto nacional.
Sí. ¿No más?
¡Malo! No
sé. Pero yo el amo que yo a Patricia vieron... Castañeda todavía.
Patricia Castañeda salió, no, en el mío era un niño tocando desde... requinto y no sé qué diablos.
No, en una historia que... en Nueva York, ¿no?
Sí.
Sí.
Ah, pues ¿ustedes fueron a Cine Colombia?
Sí.
No, yo fui a Cinépolis y estaba un niño tocando requinto y era peor. En fin. Pero sí,
yo por lo menos vi a Patricia Castañeda.
En internet... No, yo no, yo un niño tocando requinto. Y... Y el corto es muy mal. En fin.
Este también.
En Estados Unidos lo estrenaron con un corto de Maggie Simpson. Se llama como Daytime Playground, una vaina así. Que es como orinar el territorio. Es como, mire gente, Disney ahora es dueño de Fox y vamos a hacer lo que se nos da la puta gana con los Simpsons. Y no he podido encontrar el corto en internet. Es como una historia de amor entre Maggie y otro bebé, aparentemente, por lo que he visto. Pero pensé que era solo en mi cinema que no lo han dado. Porque es habitual que en las películas de Pixar haya un corto antes, ¿no? Y me pareció raro que no lo hubiera.
Eso, pero vale. Si iba a decir como marica Pixar, ¿qué pasó con los cortos?
Pues que no los traen a este chochal.
Aparentemente.
Pero en todas las otras películas de Pixar sí los han traído.
No, yo a ver, revisando las películas de Pixar, hay muchos cortos que seguramente aparecieron en otras películas.
¿Cuál fue el último corto de Pixar? Lava,
el último corto que yo vi fue el de los niños Muffin, no, como el niño comida china.
El niño Dumpling.
Dumpling, eso, que lo odié, me parece, me dio miedo. Que se la moto y me dio mucho miedo.
Amé ese corto.
Yo creo que las dos cosas no pelean. Yo lo amé y da miedo esa señora.
Da miedo a la señora, da miedo el dumpling, da miedo todo eso y la historia es tan linda y tan...
¿En Coco hubo corto? ¿Y en Toy Story 4? Es que Toy Story 4 no me
Coco yo no me la vi en cine.
Ok, ¿y Toy Story 4?
No recuerdo.
Toy Story 4 no recuerdo que haya tenido corto.
Porque si he visto el de la lava, que recuerde...
Pero ese es Moana y eso no es de Pixar, pero...
No, pero no es de Moana.
No es de Moana.
¿El de la lava?
El de los volcanes no es de Moana, no es en Moana.
No. Ah, no.
Ese era de antes.
¿Pero eso es de inspiración para Moana?
Sí. Sí, el de los volcanes, es, el de Moana es diferente, que es una montaña muy gorda, que es el man que canta Verde Rey.
No, ese no es el de la lava. Es el mismo.
¿I Love You?
Sí. ¿Es el mismo? No, pero no es el de Moana. No es que sale en la película de Moana.
No, ah, ok. Hubiera pensado que...
¿Y Day and Night?
Pues ese es viejo también.
Ese es viejo, pero son los que me acuerdo.
El de Storks. No, el de las nubes, digo. Hay uno de las nubes.
Pues también es viejo, el de las nubes, el de las estrellas, el de la familia como que barra estrellas, esos son viejos.
No, este es
de... ¿De qué están hablando? Es
que de cortos de Pixar, nubes, estoy botando ideas, brainstorm, ¿no?
Sí, me acuerdo el del mago, que también es re viejo.
Sí.
El del hombre orquesta, que también es re viejo.
El del ajedrecista.
Yo me acuerdo el del vaquero, pero ese nunca lo vi en cine.
¿Cuál vaquero?
El que va tocando la tonada. Y la tarde va muriéndose en el río.
¡Ay, sí!
Con eso que...
Bueno, el del vaquero que también... Es que me acuerdo porque el papá muere. Pero...
Pero ya sí, eso se volvió un tropo. Ya se volvió un tropo.
Pero sí, o sea, bueno, el hecho es que en el mundo, o pues en algunos lugares, distribuyeron esto con un corto de Maggie Simpson, y aquí en Colombia no lo dieron, y pensé que había sido yo el único que había sido estafado.
¿Será que aquí todavía hay problemas de distribución por ese lado?
De pronto, quién
¿Cómo
sabe.
¿Cómo la distribución aquí funciona?
He just said to give you this when you were both over 16.
No way! It's a wizard staff. Dad was a wizard.
What? Your dad was an accountant.
Y pues ese fue nuestro capítulo sobre Unidos, la película
de Pixar. Nuestro no muy emotivo capítulo.
Sí, yo tengo que confesar, yo vi la película y cuando llegué acá, antes de empezar a hablar con ustedes un poquito, que además lo primero que me dijeron de la película fue, ¡vamos a llorar! Antes de que me dijeran eso, yo dije, uff, marica, yo no sé esto, yo no sé cómo les haya pegado la película a ellos, yo creo que este capítulo va a salir corto, va a salir como... Luego ustedes dijeron eso y yo, uy, marica, nos tapamos en plata. Pues no, es como, este va a gustar, porque al parecer a la gente les gusta oírnos llorar y sufrir.
Ah, sí, obvio.
De eso se trata, Estúpido Nerd.
Desgracia ajena.
Pero no podemos irnos sin antes darle la internacionalmente famosa puntuación de Estúpido Nerd a Unidos. Entonces, del 0 al 10, ¿cuánto saca en el dado de Dungeons Onward? Diego.
Hizo en un D10, entonces fácilmente puedo estar lanzando un Firebolt, atacando con una espada larga desde que la usé a dos manos. Entonces, yo le daría...
¿Qué le pasa a su barba? Porque está yendo hacia atrás.
Yo le daría... La película tiene todo para que me guste. Y por eso mismo lo que no me gusta me duele tanto.
Ok.
Y sí me jodió bastante, de hecho, que sobresimplificaran la estructura del quest. Porque sobre eso estaba basada toda la película. Pero la película me pareció muy linda, me pareció hermosa. Visualmente es muy guau. Yo amo a Pixar. O sea, Pixar es de esas cosas a las que todavía voto por ellos antes de verlos y luego miro a ver si me tengo que comer mis palabras. Como alguna vez hicimos con Bethesda y nos tocó comer nuestras palabras. Entonces yo... Pues digamos que Pixar suelo darle puntajes más alticos, pero igual no le voy a dar un mal puntaje. Yo a esta le doy un 8.5.
Ah, bien.
Sí, no.
Don Boris, del 0 al 10, ¿cuántos carros de Pizza Planet le da a Onward de Disney Pixar?
¿Vieron alguno?
Lo había. Según IMDb aparece en la carretera, no lo vi. La película me gustó mucho. lo que decía, yo no soy fanático de la fantasía, pero la aventura me encanta y la aventura fue trepidante. Aquí me gustó, no me dejó ningún momento abandonado. Y eso está del carajo. Encontré muchas vainas de Shrek. Siento que toma muchos elementos de Shrek, porque Shrek son los especialistas en tomar como esos cuentos clásicos y volverlos de la actualidad.
Somebody
once told me the world was gonna roll me.
Somebody. Entonces sí, aunque encontré muchos elementos de Shrek, me gustó mucho la película. Estuve muy feliz. Al principio de la película fui escéptico, como, ah, puta, es una historia de fantasía. No me acordaba que esto era tan Dungeons / Magic, porque el bardo tiene una baraja de Magic y se inspira en ella para seguir la misión.
Sí. Pues,
es literalmente una baraja de Magic.
Un juego compuesto.
Sí.
Yo solo voy a decir
The Cones of Dawnshire, como el de Parks and Recreation.
Las cartas de Magic tienen componentes distintos. Siga.
Pero está muy bonita, la película es muy tierna. Los adultos creo que la van a entender de una forma muy diferente a los niños.
Sí, ellos sí la van a entender.
Aparentemente.
No, pero es que son los dos niveles de Pixar, ¿no?
Sí, ellos siempre narran a dos niveles.
Sí, Pixar es especial.
Y probablemente a más niveles.
Menos Wall-E, que es la película que a los niños no les gusta porque es muy plana, pero a los adultos les encanta. Pero en fin. Efecto Your Name, no me detuve mucho a pensar las cosas. Simplemente me dejé llevar por la película, lloré y al final fui feliz. Fui muy, muy, muy feliz. No es la mejor película de Pixar. No le gana ni a Wall-E, ni a Toy Story 2, ni a muchas otras, pero es buena. Yo le pongo 8.
Ok. Yo del 0 al 10, ¿Cuántos padres?
Yo estaba pensando, pero no quise decirlo.
Sí, no.
Tú son. Le voy a poner a Onward. Yo, la primera parte de la película la sentí un tris lento. Como que me costó conectarme con Ian y me costó un tris ese primerísimo parte de la película. Justo antes de que le entreguen el. Como, sí, sus problemas, sí, es un niño, es un adolescente. Ya, lo siento, ya no. Tengo una edad y ya lo conecto con ese problema. Entonces eso me costó un poquito. Pero la aventura empieza y me pareció fascinante. Me encantó cómo los personajes se enfrentan a esa sociedad, como ya les dije, que espera otra cosa de ellos. Y no me gustó que me hiciera llorar, porque es que eso no me gusta pensar a futuro. Me causó un conflicto. Pero igual me hizo la llorada, me hizo replantear o al menos volverme a preguntar cosas que... quizás estoy haciendo mal o quizás pueda hacer mejor. Entonces creo que es una película que cumple, si lo podemos no pensar de esa forma, si no haya sido así, si haya sido por rebote. Entonces yo la pondré un 8.5 a Onward. Y ya, entonces 8.5, 8 y 8.5 para Unitos. Recuerden que Estúpido Nerd tiene las redes sociales Facebook e Instagram como @estupidonerd, Twitter como @estupido_nerd, que estamos en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, YouTube, Spreaker y demás aplicaciones de podcast, que tenemos un podcast de rol llamado Estúpido Rol, Las Crónicas de Tuluá, que ya a final de mes saca su séptimo capítulo luego de el mid-season, el cliffhanger que quedó en el sexto capítulo. Entonces ya vamos a volver con el resto de la temporada, que tenemos un Patreon en patreon.com/estupidonerd. Pueden apoyarnos no solo escuchándonos, para acceder a Season Pass, nuestro podcast exclusivo, al Q&A que hacemos todos los meses, y a los extras de los capítulos cuando los hay. Y los amamos.
Mucho.
Y pues sin más, muchas gracias, Diego.
De nada.
Muchas gracias, Boris.
Muchas gracias.
Yo soy Juan Dapo y adiós, estúpidos nerds.